Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Yeah. You sexy motherfucker.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Come here, baby. You sexy motherfucker.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes en este lindísima tarde de lluvia en la ciudad de Buenos Aires, miércoles 8 de septiembre. ¿Cómo estás, Franco? Buenas tardes, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Martín? Bien, muy bien. Cuando dijiste lindísima tarde, dije, acá hay algo que está fallando en el Río de la Plata, porque acá en Montevideo es lluvia, más lluvia, más lluvia, más frío, más viento, más lluvia, por lo menos.
Me encanta ayer, ese clima.
Hoy, me encanta. Mañana, podés mudarte por un día, no tenés que hacer cuarentena acá, así que podés venirte para acá, si te gusta. Hagamos un cambio, digo, ¿no? Porque esto, así me recibieron como para que me vuelva. Así que bien.
¿Te diste ya bien la tercera dosis de Pfizer?
Sí, ya pasaron 15 días. Así que ya estoy supuestamente más inmunizado. En Uruguay, bueno, 17% ya se dieron la tercera dosis.
¿Tenés alguna duda con la vacunación? ¿Con cómo funciona? ¿Con el mundo con respecto a eso o no? ¿O es un tema grande para dejarlo para el otro día?
¿Qué sé yo? No sé, lo recibimos a Damián y le preguntamos si tiene él alguna duda. ¿Qué haces, Damián Tabalowski? ¿Cómo te va?
Buen día para todos, buenas tardes, mejor dicho. Bien, acá los locos Sanfis te dicen que los días de lluvia son lindos, es al revés. Acá yo con una sola dosis todavía de AstraZeneca esperando la segunda.
¿Qué? ¿Va a ser AstraZeneca o va a ser de otra?
Por ahora AstraZeneca va con AstraZeneca, pero me llamó la atención que No me estén llamando, ya hace más de 2 meses y medio. Ayer llamé al 147 y me dijeron que estaba en lista de espera. Bueno, muy bien, entonces seguiré esperando.
Bueno, veré, ojalá que vacunen rápido, que terminen de vacunar rápido a los de la segunda dosis y después se pensará en terceras y eventuales cuartas dosis. Algo importante, muy importante, que está ocurriendo hoy en la ciudad de Buenos Aires, que se abrió la cumbre latinoamericana sobre el cambio climático que se hace desde el Museo del Bicentenario. Es importantísimo, se llama Camino a Glasgow, que va a ser, digamos, la gran cumbre de ahora, dentro de un poquito de fin de año, sobre el cambio climático. Tema que, si ustedes se ponen a revisar, tema central, antes de que ocurriera lo de Afganistán, te diría que entre 4 y 7 artículos sobre 10 de los principales medios internacionales trataban sobre esto. Así que bueno, veremos qué definiciones hay. Finalmente, totalmente, Martín.
Finalmente, estapa el tema, porque si vamos a hablar del COVID, como estábamos empezando el programa, y tenemos que seguir con el cambio climático, bueno, podemos decir que parte de las consecuencias del destrozo, de las desprolijidades con todo lo que tiene que ver con el descontrol y el maltrato de la tierra, es el COVID, ¿no? Porque aparentemente viene de ahí, ¿no?
Aparentemente, seguramente, lo que seguro está relacionado es el comportamiento humano con respecto a su lugar de estadía, que es la Tierra, ¿no? Pero bueno, después ya en algún momento hablaremos con Andrés Napoli y con la gente de FAM sobre qué conclusiones sacan de este encuentro.
La gente que sabe, digamos. Sí,
gente que sabe. No yo, estoy haciendo opinologation, que es mi especialidad, la opinologation.
Y vas a hablar con gente que sabe. Un tema que a mí me interesó, políticos o de geopolítica, que no entiendo qué pasó, porque en todos los medios, si se fijan, rastrean que este encuentro de cambio climático habría sido pedido por Kerry, el que fue vicepresidente, a Fernández, como una forma de relativo acercamiento entre Argentina y Estados Unidos, en un contexto en el que Estados Unidos se aleja un poco de Brasil, Chile está en una situación muy complicada, Uruguay es un país muy pequeño, entonces ahí habría una posibilidad para Fernández de mostrarse como cierto actor racional, por decir entre comillas, en la región. Así salió en varios medios, incluso medios sí. No acá. Sin embargo, sí. No el gobierno, yo pensé que el gobierno iba a mostrar eso y no lo hizo. Entonces no termino de saber por qué, si es porque su propio electorado no le gusta un gobierno cercano a Estados Unidos, si es porque no era así y Estados Unidos no le pidió nada a Argentina. Me llamó la atención porque era un lugar como de lucimiento para el gobierno, 3 días antes de las elecciones, con el ex canciller, como Kerr, un tipo muy importante, mano directamente con llegada a Biden, y el gobierno no sacó ningún rédito de eso, y creo que casi nadie, no está en los diarios de hoy en lugar destacado.
Bueno, yo no tengo la lectura exacta.
Claro, sí, cuando hables con la gente que sabe, sería bueno preguntarle también estas cuestiones.
Sí, sí, la gente que sabe es Andrés Napoli, que seguramente está participando, así que de FARN, pero te quiero agregar un detalle, que no es menor, que bueno, Martín está súper al tanto, vos hablabas de lo que está ocurriendo regionalmente. Ayer hubo un anuncio en Uruguay, muy grande, muy importante, del presidente sobre un mega acuerdo con China, para lo cual convocó también a toda la oposición. El presidente generó acá en Uruguay, obviamente, aplausos y enormes rechazos por una parte ultraconservadora, digamos, del electorado uruguayo. Pero el acuerdo que hizo China, más allá, después vamos a hablar de los temas del Mercosur en otro momento con otra gente. Pero lo que vos decías, en un momento bastante delicado, donde en líneas generales el comportamiento de Argentina en términos de política internacional fue entre malo y malísimo, esto que vos estás comentando era un gran momento para anunciarlo, para decirlo, para ponerlo sobre el tapete. Es el tema central, es el tema hipercentral. La verdad es que tenés que buscar mucho esa noticia para encontrarla, ¿no? Estoy de acuerdo con vos. Y tendría que haber sido un tema de agenda, pero hasta para atraer al electorado joven, ¿no? No sé cómo decirlo.
Es lástima, es un gran tema. John Kerry, les recuerdo, yo no sé si lo dijiste, Damián, pero él es un delegado especial, lo acabo de buscar ahora. Yo sabía que estaba, no lo tenía muy seguro, un delegado especial nombrado por Biden, delegado especial para el medio ambiente. O sea, que es como si fuera un especial o un secretario de medio ambiente o un mensajero para darle importancia. John Kerry fue secretario de Estado durante, creo que fue en el gobierno de Obama, ¿no? El segundo de Obama, no acuerdo bien. Ustedes saben que yo lo conocí, ¿no? A John Kerry, estuvo visitándonos allá en José Ignacio. Es encantador. Bueno, no, estuve hablando un rato largo porque además vino fuera de temporada, lo que me permitió conocerlo. Lo había invitado un amigo de él, creo que vinieron a cazar, no me acuerdo muy bien, pero estuvo un par de días en José Ignacio y estuve charlando con él. Tipo encantador, ¿eh? Alto también. Y la verdad que a mí siempre me gustó Kerry, me pareció un tipo bastante coherente. Me gustan sus posiciones en general. Claras con respecto a, sobre todo a su trabajo como secretario de Estado, ¿no? Como con los temas internacionales y demás. Está muy bien que le den importancia a este tema de medio ambiente y me llama la atención, Franco, lo que tú decís. Yo no tenía idea de la noticia, Damián. Mirá vos, es una gran noticia que no están usando.
Se anunció como algo importante aquí, porque además hay un triángulo entre Estados Unidos, Argentina y Macron, que es otra figura clave en este tema y que apoya mucho esto y juega mucho con esto. Y de repente desapareció. Yo la interpretación que hago es que, ¿por qué no está este tema en agenda? Retomando lo que decía Franco. Bueno, obviamente no está en Cambiemos, todos estos temas no llegaron todavía. Pero enfrente de todos me parece que hay una disputa interna. O sea, entre sectores productivistas a la antigua, por decir de alguna manera, sobre todo en el interior, economías regionales, cosas que son, implican gobernadores, senadores, votos, por lo tanto.
Y YPF, YPF Vaca Muerta.
Claro, todo eso. Y un sector que quizás no ligado a estos sectores, como el secretario de Medio Ambiente, qué sé yo, con sus errores o defectos, bueno, incluye este discurso y tiene esa perspectiva de que toca a los jóvenes. pero evidentemente se saldó porque mejor no se hable mucho de estos temas, por lo menos no en un momento electoral.
Lo mismo que pasó, que nos contaba ayer Roberto Saba, con que nadie puso, después de vivir años y años judicializando cualquier tema en general, hablo, estoy hablando de política en general, hoy vamos a hablar de política en general, no de partidos en particular, después de judicializar cualquier decisión política, el gobierno de turno, cuando llegan las elecciones nadie habla del tema judicial. Y lo mismo el medio ambiente, ¿no? Pareciera ser que hay temas que se pueden hablar durante las campañas que son los menos importantes, y parece ser que los temas más importantes no se hablan durante las campañas, ¿no? En una especie de especulación estadística deportiva, ¿no? A ver si.
Sin embargo, en una encuesta de hace muy pocos días de Estados Unidos, ¿sí?, sobre los intereses de la juventud, hablando de los jóvenes norteamericanos, creo que a partir de los 20 a 25, por un tema de vacunación también y otros temas más, la gran mayoría estableció el cambio climático, los problemas del cambio climático como prioridad absoluta. Es raro que en Argentina no se haya tocado por ningún lado, en campaña electoral, ¿no? Lo hablamos varias veces vos, en este programa.
Sí, y vos, Martín, ¿sabés qué? Subiste o retuiteaste, yo se lo mandé a alguien de la Ciudad de Buenos Aires, eso. Vos retuiteaste un artículo que, te voy a decir la verdad, es la primera vez en mucho tiempo de una chica de la izquierda, una jovencita de la izquierda que salió en Página 12, y es la primera vez en mucho tiempo, y se lo mandé a alguien de la ciudad, y le dije, mira, es la primera vez en años que no encuentro una voz de la izquierda con un discurso, en Argentina, por supuesto, estoy hablando, con un discurso nuevo, distinto. Y esa chica que vos retuiteaste hace dos semanas...
Sí, Tatiana Fernández Martí.
Esa, que yo, la verdad que no... Leí ese artículo, nada más, no sé, después, nada más de ella. Pero vos fijate que hace mucho hincapié ahí, en temas que de medio ambiente, de género, ¿no? Pero bueno, nada más, lo dejo así al pasar. No sé si vos lo leíste, Damián, ese artículo.
Sí, la conozco porque además mi hija la conoce. Esta semana bastante castigada por Clarín.
Contame.
Porque de todas esas cosas que dijo ese día, que son todas muy interesantes, también dijo que ella estaba a favor de que Britney Spears recobre su autonomía jurídica.
Lo logró hacer.
Eso fue lo que dijo. Una candidata de la izquierda propone que Britney Spears recobre su cosa jurídica después de todo lo que ha dicho ella, que es bastante interesante, sí.
Bueno, lo recobró ayer.
Pero a mí me parece que forma parte de esa personalidad que tiene como desestructurada, por un lado, ¿no? O si no, también tiene que ver con algo de la edad, para mí, que nosotros quizás no captemos.
Hubo mucho ensañamiento también contra Ofelia Fernández, que además, hasta donde sé, estuvo con una crisis depresiva. Mucho ensañamiento contra chicos de 20, 22, 18, que participan en política, que hay un discurso bla, 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 que hay que participar, y ni bien participan, tienen cargos selectivos, y traen sus formas, sus hablas, el lenguaje inclusivo, sus peinados, bueno, tienen 18 y 20 años, ¿no? Los hacen mierda. Es como, pa, pa, empiezan a pegarle.
Sí.
Y ahí está, nota esa era muy, muy cruel, era la nota contra ella, de Clarín, de alguien que va a sacar menos del 1% de los votos, ¿no? No molesta a nadie, no es que es un riesgo real.
No, para algo le pegan, ¿no? Sí. Para algo le pegan.
Sí. Pero era, además, yo te digo, Martín, cuando vos lo tuiteaste, lo leí enseguida, y la verdad es que lo que ella, además, había hasta como una gran autocrítica, algo que no hizo la izquierda de los mayores en Argentina, había una reformulación, no había agresividad, no había nada de un viejo léxico, que a veces lo hablo con vos también, Damián, sobre que para mí la izquierda en Argentina tiene una agenda de 1950, y esta lo había planteado, a mi entender, en esa nota, te repito, me acabo de enterar por vos lo de Clarín, de una manera muy linda, muy educada, muy, muy fresca, no sé, qué sé yo.
Sí, absolutamente. Sí, muy fresca, y no tiene ninguno de los vicios de la izquierda histórica, y a veces tiene cierta falta de formación intelectual y política, porque tiene 20 años, pero tal cual, a mí me parecía una cosa que era muy fresca, y bueno, qué sé yo, nada, fue una nota, tampoco creo que, pero bueno, es horadante.
Pasa que le sacaron esta nota que que habla Franco es una nota de Página 12, escrita muy bien, además, tú lo conoces, es colaborador de Geografías Inestables en El Espectador, Franco. Es este Brian, esa nota es de Brian.
No, ¿en serio?
¿No? Sí, claro, esa nota es de Brian.
No sabía.
Tú lo conoces, ¿no? Creo que a Brian, Brian es este colaborador,
sí.
Es excelente nota, sí.
Ah, no sabía.
Es escrita por él, sí.
Ah, mirá, no lo sabía. Damián también lo conoce.
¿Lo conoces, no, Damián?
No personalmente, pero lo aprecio, siempre me pareció muy inteligente las cosas que dice, los comentarios, las preguntas.
Es muy lúcido y además de lúcido, mucho sentido del humor, cosa que es necesario, y escribe muy bien. A mí me parece que es gran colaborador del Espectador, ¿no? Geografías Inestables.
Muy, muy, muy bueno es. Pero no sabía que era suya. Yo directamente la leí porque vos la pusiste en tweet, me había parecido interesante, y me metí y la leí. Bueno, y ahora encima me viene lo que dice Damián sobre que le pegaron. Así no vamos a salir nunca de donde estamos, me parece.
Pero quizás es el tema, uno de los temas que tú querías hablar, es qué poca sustancia en la campaña electoral, porque que le peguen así a una, como dice Damián, a una candidata que por ahí ni sale electa, y no sé si el Frente de los Trabajadores y Unidos pueda sacar más de, ojalá, o sea, que personalmente me gusta porque creo que es una representación necesaria en el Parlamento, más de un 5%, le den con esa virulencia, no leí el artículo, pero lo voy a leer, a una cabeza fresca, joven, interesante, ¿no? Eso es un poco el resumen de la campaña electoral. Pegarle a cualquiera mal, humillar al rival, es como que no sé.
Fue muy bizarra la campaña.
Espera, Damián, te voy a interrumpir un segundo. Vamos a quedarnos con esta reflexión de Martín. Vamos a escuchar un tema porque Cabrera está que saca chispas.
Saca chispas.
Vamos a escuchar, sí, saca chispas.
Saca chispas.
Como el equipo, como los botines y como todo saca eso. Saca chispas. Y vamos entonces ahí con lo que vos ibas a contarnos, Damián. ¿Te parece bien?
Claro, perfecto.
Vamos a escuchar un tema, querido Jorge, así no te enojas con nosotros, si no nos proscribís, y después vamos con Damián Tabernacle.
Them mercy in this phase of holy war.
Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Y bueno, el planteo que había hecho Martín hace un ratito me parecía muy interesante. ¿Qué viste vos de tanto del contenido como de las formas de transmitir toda esta campaña política? Que para mí hay un parecido entre todos los partidos, ¿no? Hay algún parecido, pero te lo dejo a vos, Damián, tanto en los contenidos como en las formas, más allá que algunos intentaron improvisar. Contanos un poquito.
No, tengo una impresión, justamente, una mirada impresionista de lo que es muy difícil poder conceptualizar de qué se habló en esta campaña, qué se discutió. Eso es difícil también hablar sin hacer algunas menciones políticas, ¿no?
Pero creo claro, que claro, decilo.
Eso desfavorece al gobierno en general, en cualquier gobierno, quiero decir, si los gobiernos no logran imponer sus ejes de discusión en Argentina o en cualquier lugar del mundo, ciertamente se desfavorece en un contexto donde la pandemia modificó muchísimo los electorales que se preveían, entre comillas, nunca se sabe, pero uno pensaba que Trump iba a ganar la reelección y que Macron, que ya tenía problemas por los chalecos amarillos, sin embargo en las elecciones de medio término perdió por mucho, más de lo pensado. López Obrador, ni hablar, como perdió en las elecciones ahora dos veces, en medio término y en el falso referéndum, que no fue a votar nadie. Y acá entonces yo creo que eso desfavorece, me llama la atención, porque además si uno piensa el kirchnerismo, lo cual uno podría hacer una nota al pie de página aquí, ¿esto es el kirchnerismo? No lo sabemos. Esta mezcla rara al frente de todo, está Massa, Alberto, los movimientos sociales que jugaron mucho para Macri, ahora están acá de vuelta, sindicatos, bueno, no sé qué es esto, pero el kirchnerismo siempre fue más bien sobre ideologizado, digamos. Si uno tuviera que hacer algún reproche al kirchnerismo, que te hablaba del proyecto, el modelo, en la campaña, no me refiero, y vos decís, bueno, pero ¿cómo se baja eso en gestión? No importa, es el modelo que hay que defender, es el proyecto. No, pero la gestión es muy inoperante, no, pero es el proyecto, ok. Acá el Frente de Todos no logró imponer ningún discurso y eso es bastante llamativo, muy llamativo. Y no solamente no logró imponer ningún discurso, sino que tuvo el tiro en el pie de la foto de Alberto. Después aparecieron otras fotos, pero nunca es lo mismo. No es lo mismo la oposición que el gobierno. Nunca, en ningún gobierno, en ninguna situación. El gobierno tiene más responsabilidad siempre. No es lo mismo el presidente de la Nación que Carrió, que María Granata, que ayer apareció bailando en la cuarentena, no es lo mismo. Entonces los errores no forzados del gobierno son increíbles uno tras otro. La falta de discursos, incluso de discursos coordinados. Yo tengo, la verdad que no conozco las internas, no conozco la cocina, quiero decir, no las internas. Pero da la impresión que la campaña en Provincia de Buenos Aires del gobierno fue de la principal candidata, de Tolosa Paz, fue autónoma. Era una campaña propia, con mucho dinero, obviamente, donde hablaba de cosas insólitas todas, las B, la B de Victoria, que me llamo yo, la B del voto, no sé si vieron esa publicidad, sin ningún eje de nada. Entonces fue una campaña pobrísima. Mientras tanto la oposición está intentando saldar sus internas. En esta instancia, en las PASO, hoy, hasta el domingo, del lunes ya es otra historia, la oposición está más ocupada en saber cómo salen los liderazgos después de las PASO que en pelear con el que discutir con el gobierno, que parece hasta noviembre. Y en ese aspecto Santilli y Vidal, con muchos problemas, y atrás Rodríguez Larreta, hizo su campaña, más o menos. Eran esos los ejes que querían instalar, eran esos. Es decir, vamos a hacer una oposición que no vamos a ser ni Bullrich ni Macri. O sea, hablaron hacia adentro y vamos a ver cómo les va. Pero no sé a quién le habló el gobierno, de qué habló el gobierno. El discurso de Santoro de ayer de cierre, que también yo lo vi en directo, de casualidad, porque tiene mucha plata, obviamente. Si, yo estaba trabajando y se me apareció un banner en mi computadora. ¿Querés ver el discurso del tipo? O sea, no sé cómo fue, no conozco tanto tecnología, pero eso no lo había visto nunca. Que te vengan a vos sin que vos lo vayas a buscar, no es que yo entré a las redes sociales, sino un banner y yo estaba mirando los mails. Entonces lo vi. Ahí interpreté qué pasaba, porque también dieron el banner, habló bastante la número 2, la candidata número 2, que es la dueña, la esposa del dueño del Grupo Octubre, o sea, Página 12, de IP, de un montón de cosas, y después vi que se transmitía por el canal IP. Bueno, el discurso de Santoro era una cosa también catastrófica, o sea, hablaba Irigoyen, Alfonsín, Perón, Cristina, Néstor, una cosa que vos, ¿qué estás diciendo? Entonces la verdad es que no se logró poner un eje, y por otro lado aparecieron muchos, lo que en sociología se llama consumo irónico. No, que es un producto que está hecho para ser visto en serio, pero que la gente lo consume con cierta ironía, que te causa gracia, como una cosa kitsch, que no está previsto por el que lo hace. Entonces muchas de las publicidades empezaron a tener ese registro de consumo irónico, pero después las propias publicidades se convirtieron ellas mismas en buscar el efecto kitsch, que ahí no sale tan bien. Lo kitsch funciona cuando el que lo emite no quiere tener ese efecto. No quiere vestirse como al gusto, cree que eso es el buen gusto y nosotros nos reímos de eso. Cuando vos decís quiero hacer kitsch, como la última publicidad de Lozada, creo que es la candidata sexta, sí. La candidata pop, no te sale bien. Ahora, yo no estoy seguro. ¿Eh?
No, la ex periodista, sí, perdón.
¿Y la publicidad de Moreno que vos comentabas?
Claro, me refiero. Estas publicidades, yo no sé si están hechas para buscar un efecto irónico kitsch. Entonces, pero sí que lo generaron. Entonces hubo, pero muchísimas de esas piezas, las dos de Moreno, tres, yo me acuerdo dos, pero tal vez fueron más. Pero en esos avisos que duran 20 segundos, que es obligación de los medios transmitir, que hay publicidad que se ve todo el tiempo en la tele de partidos que a veces no conozco ni el nombre, del interior, que son 20 o 30 segundos, se ven cosas, dice llanamente, desopilantes. Entonces es un momento muy preocupante. Hace mucho tiempo que nosotros venimos pensando que la degradación de la política favorece a los extremos, ¿no? En este caso a los Milei, bueno, en Brasil a Bolsonaro. Bueno, Milei mismo, que hizo todo el tiempo la bizarrería, no en esta campaña, a lo largo de estos últimos años, Milei juega mucho con esa cosa de cierta bizarrería. Y la verdad que es un momento como de un punto cero de la política. Muy, muy, muy difícil esta situación. Esperemos que de acá a noviembre se encamine y se repolitice la campaña, porque esto es una campaña electoral política, y que es muy, muy, muy loco que en una elección no sepamos de qué se discutió. Yo no lo vi muchas otras veces, ¿eh? Es raro.
Damián, vos tenés una memoria, eso te iba a decir, vos tenés una memoria, como se dice, de elefante. Viste que uno siempre tiende a siempre tiende a pensar que lo último después se aplica a todo el pasado. Entonces decimos, bueno, esta es la peor campaña de todas. Y yo me acuerdo que cuando viví otras campañas, me acuerdo inclusive la de medio término de Macri, me dije, uy, qué mala campaña fue electoral. ¿Vos pensás que esta fue realmente la peor de todas en términos de contenido?
Sí, no estoy de acuerdo con lo que decís vos. De la campaña de medio término de Macri, desde el punto de vista... No, o sea, hay que entender que buena parte del proyecto comunicacional de Durán Barba y de Marcos Peña fue hacer política despolitizando la política. Los globos amarillos, tributando, etcétera, etcétera. Entonces, cuando apareció eso, era como una irrupción de estupidez, pero estaba muy bien pensada, no era azaroso. Y la campaña electoral del 2017 contra Cristina fue una campaña donde estaba el discurso oficial de Vidal haciéndose cargo de la campaña, Esteban Bullrich era el candidato, pero había como...
Sobre el final.
Sí. Por pinzas estaba Arrandazo, cuyo jefe de campaña, no olvidemos, era Alberto Fernández, que estaba puesto ahí por el PRO para sacarle votos a Cristina. Entonces fue una campaña que yo la contaba. Es más, yo tengo la impresión, una de las cosas, sería largo para charlar y además no hay ninguna posibilidad de comprobar lo que voy a decir, pero tengo la impresión que buena parte del fracaso del macrismo fue que leyeron mal esa campaña. O sea, ganaron, pero yo tengo la impresión que esto es incomprobable, ¿no? Que la gente los votó diciendo, te voto, pero por última vez. No queremos que vuelva Cristina, por eso te votamos. Pero por favor, Mauricio, cambia. Y él entendió que era un cheque en blanco, que había ganado definitivamente. Entonces el periodo 17-19 fue desastroso. La otra campaña floja, pero era no había otra posibilidad que no sea muy floja, fue la del 2003. Después del 2001, con un país totalmente fragmentado, que Menem sacó 25%, Kirchner 23%, López Murphy 19%, si no recuerdo más, estuvo ahí nomás.
Sí, sí.
Y no hubo balotaje, porque Menem no se presentó. Y fue una campaña donde lo único que se discutía, en ese momento la sociedad parecía lo que quería pedir es un poco de orden y autoridad presidencial, no de autoritarismo, un presidente. De hecho, el eslogan de Kirchner era un país normal, un país en serio. Es decir, uno que dure 4 años, que no caiga, que más o menos gobierne, que podamos volver más o menos a una normalidad. Y se votaba más o menos por ese lado. Pero no hubo ni casi ninguna otra propuesta en esa campaña, y casi que no hubo campaña. Pero esta es, realmente es de las peores, es como una especie de implosión, ¿no? Hay una cierta, esa famosa frase de Gramsci que se usa tanto y que explica poco, pero que es muy buena, y lo explica a posteriori, es difícil de saber cuándo ocurre, que es lo viejo que no terminó de morir y lo nuevo que no terminó de nacer, dice Noam Gramsci en la década del 30. Y algo parece eso, hay como una especie de agotamiento de estos dos bloques, no en términos electorales, pero sí discursivo, porque vienen de sucesivos fracasos, ¿no? Del PRO y el kirchnerismo. Entonces tienen muy poco para decir. Es muy difícil. O sea, la verdad es que el tiro en el pie de Fernández con la foto y esta campaña bizarra favorece al PRO en el sentido que si Fernández hubiera hecho una campaña normal, tranquila, sin grandes errores, ¿de qué hubiera podido hablar el PRO? ¿De economía? No. De la vacuna. Y bueno, cuando Carrió dijo que era un veneno, o sea, hizo un juicio penal, se le hubiera complicado mucho el PRO tener discurso. ¿Cómo se le complicó al peronismo, al kirchnerismo en el 2016, cuando fue con Scioli? Porque ¿qué podía decir después de lo que hacía su gobierno? Entonces también tiene esos límites, ¿no? No tiene mucha posibilidad de hablar de muchas cosas, y a la vez son los dos grandes bloques de poder hoy, y no da la impresión que haya ninguna tercera opción, más bien todo lo contrario en este momento. Entonces se convirtió en una campaña pobre, pero realmente muy, muy, muy pobre. Hay que ver cuánta gente va a votar inclusive el domingo.
Sí, es verdad lo que decís. Y está buena la reflexión que haces sobre la campaña anterior, la que yo había criticado, la del medio término. Y dentro de todas, de todos estos, de toda la comunicación, ¿no? Vamos a poner así, dentro de la comunicación que, bueno, voy a decir lo de Tolosa Paz, se ve que es una campaña autónoma, está lo de Moreno. Después está lo de Milei, que para sus términos fue muy inteligente cómo quiso aprovechar todo este vacío. Después está la de Randazzo, que fue en tono irónico y cómico, ¿no? No vi tantas, pero vi algunas. ¿Hubo alguna que de alguna manera dijese, esta, no importa después los votos que saquen, esta me parece, ni siquiera que vos adhieras con ellos, esta me parece una campaña un poquito más inteligente o nada?
No, la verdad que no encontré, y vos sabés, bueno, como todos, muchos de nosotros somos bastante politizados, las miro, presto atención. No, es muy, muy, muy difícil. Estuvo la Santineta, ¿la viste también? El camioncito de Santilli.
No,
sabés lo que te estoy hablando. Además, hizo un camión para ir por provincia que se llamaba La Santineta, así como está la escaloneta de Scaloni, donde iba él y pintado de colores, y por suerte para él se descompuso y lo tuvo que venir con una grúa el camioncito el primer día, iba a ir por los barrios suburbanos. Eso fue hace 4 o 5 días. Fue muy, muy, realmente muy, 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 muy pobre. Creo que Rodríguez Larreta hizo su juego, o sea, con pocas cartas, como yo no soy un jugador ni de truco ni de póker, ¿no? Así que hablo sin saber. No tenía mucho, o sea, tenía 2 personas, a Vidal la trajo para acá, como esos equipos chicos que, bueno, arman un partido y, bueno, tiene una táctica, lo puso a Santilli allá y dijo, vamos a competir contra Macri ahora. Creo que tiene claro lo que quiere. ¿Le va a salir o no? No lo sé, y sus herramientas no fueron muchas. Bueno, sí, controlar los medios de comunicación, que no es poco, o una parte importante. Pero lo que yo no entiendo es que hizo el gobierno. No.
Está clarísimo.
Es incomprensible la campaña del gobierno. Y yo creo que cierto silencio de Cristina, Cristina va a hablar mañana a las 2 de la tarde con Fernández, ¿no? En el acto de cierre. Está anunciado. Pero no estuvo muy presente Cristina. Casi diría que no estuvo presente, ¿no? Mucho. Entonces, habría que leer también eso, pero un especialista en peronismo, si eso es porque prefiere correrse porque piensa que va a perder, prefiere perder para después tomar el control total y cambiar el gabinete. es llamativo que Cristina no haya estado prácticamente en la campaña. Estuvo una sola vez hasta ahora en un acto, que fue después lo de la foto, donde le dijo a Alberto, resolvé lo que tengas que resolver, ordená lo que tengas que ordenar, perdón, y dale para adelante, pero fue casi un reto en público, ordenar lo que tengas que ordenar, lo que quedó claro que era, rajar gente, no sé, pedir disculpas, lo que sea. Después no estuvo nunca más Cristina, no estuvo nunca más. Y la campaña quedó a cargo de nadie entonces, de Tolosa Paz, hablando de astrología, que dicho al pasar, me llamó la atención que por suerte, entre comillas, para el gobierno, habló recién ayer, porque hay un reportaje que le hace Fontevecchia al comienzo de la campaña, no sé si lo leyeron.
Se los recomiendo. Sí, lo leí.
Largo y tendido de esto, donde en un momento ella cuenta que su padre, que era astrólogo, ganó, no recuerdo, habría que ver si eran 7 o 9 veces la lotería, porque abusaba la astrología, y Fontevecchia directamente le dice, pero eso no puede ser verdad, ¿no será que tu papá lavaba plata y decía que ganaba la lotería? Son preguntas tremendas, Fontevecchia. Y ella dice, no, los poderes de la astrología, yo los uso, y explicaba lo mismo que dijo el otro día, que las Torres Gemelas, yo miré ese reportaje, esto es un horror. Se le pasó a la oposición, que no lo levantó, evidentemente nadie llega hasta la última página del reportaje de Fontevecchia, que son 18 páginas, lo digo yo solo, y le habrán dicho callate, mi último día ayer habló, pero la sacó barata. Porque si hubiera hablado durante todo el tiempo de esto, las cosas que dijo ayer con Fantino son increíbles. Ya no solo sobre Argentina, sino lo de menos, sobre las Torres Gemelas. O sea, las cosas que es muy impresentable, y el kirchnerismo bastante corrido. Pues la campaña fue, esta mina la puso Alberto, el kirchnerismo puso las segundas líneas, como para tener más a diputados propios, pero no pone la cara, la pone a ella. En Capital pusieron al único que iba a la tele a discutir. Entonces yo no conozco, no soy un peronólogo, pero me llama la atención cómo el kirchnerismo se corrió. Yo no sé si es porque tienen miedo de perder o porque saben que van a perder, pero es raro eso. Entonces, al correrse el kirchnerismo, se desideologiza la campaña de frente de todos y se convierte en esto. Entonces es muy difícil, la verdad es muy difícil. Y efectivamente es verdad que Milei viene aprovechando, hay que ver en los votos, ¿no? Como le está, pero mediáticamente él hizo su negocio. ¿Para qué ver? ¿Qué sé yo qué representa eso?
Sí, Milei, además quiero, perdón Martín, ibas a decir algo y te interrumpí.
No, iba a comentar sobre Milei, la nueva derecha, ¿no? Una derecha agresiva, muy, muy parecida a la, yo no sé si es parecida o no, pero tiene esas influencias de exhibición, ¿no? De exhibicionismo, de políticamente incorrecto, pero con una verborragia y una llegada particular a un perfil muy concreto de gente joven, porque parece ser que llega, y también de un poder adquisitivo, ¿no? Porque yo no creo que llegue más abajo de la clase media alta argentina o clase media, no sé cómo decirlo. A mí me llama la atención.
Según Malamud, Andrés Malamud, en realidad tiene un corte, pero no es tanto de clase media alta. Que eso él lo ve, más vale siempre votando al PRO. Vos sabés que Andrés Malamud, que más allá de él no comparte las políticas de Milei, dijo que era un candidato muy inteligente. Yo solo quiero decir dos o tres cosas. También dice, no se olviden que es Capital Federal y no es el resto de Argentina, con lo cual estamos hablando, decía Andrés Malamud, del 0,5% de los votos de toda la nación. Algo que habitualmente en la ciudad de Buenos Aires encontrás esos candidatos que van polulando y tomando ese porcentaje de votos, pero hay un par de cosas que Milei, que se los quiero preguntar a ustedes dos, después nos va a decir Jorge cuánto queda. Digo, hay algo que tiene Milei que es muy interesante y lo voy a poner como oposición a Tolosa Paz, no en términos ni de inteligencia ni de ideología mía. Milei es muy difícil correrlo con datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, Milei hace una exacerbación de los datos y de una contundencia en lo que defiende en términos de demostrar que son reales. Por el otro lado, Tolosa hace algo esotérico. Digo, hay algo en eso que Milei lo ha aprovechado bien, porque son muy pocos los políticos que van con números. Larreta va con números, Santilli no va con números. Por ejemplo, no sé qué opinan ustedes.
Varias cosas. Te voy a responder, pero déjame decir una cosa anterior a esto, que es Milei, ¿no? En sí mismo. A mí no me preocupa tanto Milei, él, sino cómo esos discursos, tomemos el caso de España, del cual Macri y Bullrich son muy deudores, cómo esos discursos penetran en los partidos de derecha llamados republicanos, anteriormente llamados republicanos. Es decir, cómo Vox en España fue perdiendo peso porque su discurso textual lo tomó el PP, Ayuso y Casado. Y entonces el PP gana en las últimas elecciones en Madrid con un discurso de extrema derecha revestido de somos el PP, nosotros no somos un partido de extrema derecha. Es más, le pusimos un límite a Vox. No nos aliamos, o sea, después de habernos aliados con Vox, rompimos con ellos, entonces le ponemos un límite. Pero rompieron con ellos habiendo tomado todo su discurso. Eso mismo te pasó en Francia cuando la derecha tomó el discurso de Le Pen, la derecha republicana. En España le fue bien, en Francia le fue mal. Y acá yo creo que es eso lo que está buscando una línea del PRO, que es la línea Macri, Macri, Bullrich. Entonces a mí más que Milei, que le veo poca capacidad para crecer, sería un nuevo Perón. Tendría que ganar al día de mañana para ser presidente por encima de los poderes fácticos reales, los medios, el campo, la banca. No creo que jueguen con Milei. Pero me preocupa cómo sectores que sí tienen esos apoyos de los poderes reales de la Argentina, como la línea Macri, Bullrich, que tampoco son lo mismo, ¿no? Había que mirarlo también con lupa. Pero cómo toman ese discurso blanqueado como somos un partido de la tradición democrática, que es cierto. Entonces, eso me preocupa mucho más. Con respecto al tema de los datos, también es un tema clave, porque es un tema hay un discurso de Trump, se puede ver, muy famoso, que se fue muy leído entre la sociología. Yo lo hablé con mi viejo amigo Gabriel Kessler, porque uno de los grandes problemas cuando vos estudias sociología, lo primero es que ¿cómo se construye un dato? ¿Qué es un dato? Un dato no es como la lluvia que está cayendo, vos tenés que construir. Entonces, buena parte de construirlo como, por ejemplo, no sé, el dato de la pobreza, con una cierta metodología, una encuesta, tiene que cumplirse una serie de categorías y de pasos, de comienzos científicos, para que se construya un dato y ese dato tenga legitimidad. Que es aquello a lo que apuntaba Trump en las elecciones en que le gana Hillary Clinton, diciendo que todo lo que había dicho Obama era mentira y que los datos eran mentira. Entonces, apuntaba directamente a eso, a deslegitimar la propiedad de lo que es un dato. Entonces, es muy probable que todas las cifras que diga Milei sean cualquier cosa, pero lo que está diciendo él es todos los datos que le dicen a ustedes, eso como un metadiscurso, y todo lo que le dicen a ustedes, los medios, la casta política, palabra que ya está usando Patricia Bullrich, que no tuvo un laburo privado desde la década del 70, ha sido dos veces ministra, diputada, ¿no? Y sin embargo está hablando de la casta política Patricia Bullrich ahora. Pero bueno, Milei habla de la casta política, todo lo que le dice la casta política es mentira. Entonces, ese discurso no es un discurso de simétrico, en el cual decís, bueno, el dato de la pobreza es el 33%, y otro puede decir, no, mira, es el 27%, porque hay que tomar en cuenta tal variable, tal otra, sino que hay un discurso que deslegitima todos los otros discursos, que es el del populismo de extrema derecha. Entonces, por eso es muy difícil establecer una discusión racional o simétrica o en términos de datos, porque una de las partes niega la existencia de los propios, niega la legitimidad de los datos mismos, tal como se conocieron hasta ahora. Entonces es un discurso muy, muy complicado. Y yo creo que una parte del PRO está entrando en ese discurso cuando te dicen nosotros endeudamos menos que Fernández, con cara de piedra. No es solamente que están mintiendo, sino que están diciendo los datos que te dice Fernández son falsos. Entonces cada uno cree en su creencia previa. Yo le creo a Macri, voto a Macri. Bueno, sí, tiene razón él, es verdad, Fernández endeudó más. Yo creo que soy kirchnerista, no, es al revés. Y lo que hay es un trabajo de zapa, de deslegitimar la propia idea de datos, porque la verdad que cuánto se endeudó Argentina durante el kirchnerismo, durante el macrismo, se podría comprobar y fue... yo creo que al kirchnerismo le sorprendió esa actitud de Macri. Se suponía que ya era justamente un dato indiscutible. Si Argentina tuvo la deuda externa más grande y más rápida de su historia. Y Macri dice no. Bueno, ¿entendés? Eso me preocupa, cómo los discursos de Milei entran en los partidos llamados democráticos.
Martín, ibas a preguntar algo, ahora sí.
No, yo comparto muy bien, análisis impecable, ¿no? Pero, de Damián, simplemente tampoco lo tomemos en broma, ¿no? Como estamos pensando a Milei, porque es peligroso, son figuras antisistema que le pegan a todos, como dice Damián, es muy fácil pegarle a todos con un poco de data y tratar de zurdo pelado de mierda, no sé cómo le dijo a Rodríguez Larreta, y claro, ¿no? Y decirle que es peor que los comunistas. Porque el discurso que tú decías, que está muy bien, Damián, lo que dijiste es del Partido Popular y de lo que es Vox y cómo fue
cómo fueron tomando esas famosas, que es muy del PRO, ¿no? Esa famosa oposición o hablar de libertad y comunismo, ¿no? Frente a comunismo, ¿no? No es comunista el Partido Socialista Obrero Español, pero lo llaman comunista, como Trump llama comunista a Biden, ¿no? Esa es una manera de descalificar, de meter todo en una misma bolsa. Es lo que hace Milei, es lo que hace la derecha recalcitrante y que logra su objetivo, ¿no? La libertad enfrentada con el comunismo. Y
por Milei, eso...
Sí.
Perdón.
Sí,
perdón. No, adelante.
No, que me parece impresionante el atractivo que genera Milei y hay que respetarlo por eso, ¿no? No por sus ideas ni por lo políticamente incorrecto, porque a mí no me parece mal tener ideas diferentes, al contrario, creo que por algo están, pero se va de mambo, es
claro,
pero
ahí me quería meter, Martín, te aprovecho porque sí. a repreguntar a vos o a Damián ahí justo en ese punto y ahora nos quedan poquitos minutos, pero ¿no piensan que más allá del sistema de cómo habla Milei, obviamente dentro de un electorado de la ciudad de Buenos Aires, dentro de toda la apatía que existe en la política por todo lo que comentaron Damián y vos al principio, Milei no está poniendo más allá de las formas, y después por ahí me dicen que las formas son tremendamente importantes y me callo, pero digo, no está volviendo a poner ciertos temas en discusión que había que poner en discusión y que nadie se atrevió a hacerlo justamente por ser políticamente incorrectos, de esos que no se quieren hablar en campañas? Pregunta que le hago a los dos.
No veo que Milei está haciendo eso. No sé cuáles son los temas que estarías pensando vos, que estás pensando vos.
El rol del Estado, por decirte algo, el rol del Estado, más allá que yo no esté de acuerdo con él para nada, pero el rol del Estado, que es algo que quedó cancelado después de los horrores de Carlos Menem, quedó cancelado un tipo de Estado de Chile, ese, por ejemplo.
Kirchnerismo hace 15 años que discute sobre eso, o sea, que van a las campañas diciendo que nosotros pensamos que el Estado tiene que cumplir un rol central en la economía y discute el rol del Estado de esa manera. Pero quería decir una cosa en relación a lo que decía Martín, que estoy muy de acuerdo, pero que justamente por eso me parece muy interesante de algún punto sostener a Larreta, en el sentido que él va por un desfiladero muy angosto, no es fácil la jugada, porque tenés a su derecha, y yo no sé qué está esperando Macri y Bullrich, no me queda claro si quiere que gane Santilio Vidal o que quieren que gane por muy poquito nomás, no sé, que es el ala del PRO receptiva. Yo creo que lo que se está discutiendo en el PRO es eso. Si hay un ala del PRO receptiva al discurso Salo Milei, podría decirse, pero no necesariamente Milei, pero digamos a este discurso de la posverdad, donde te sentás y decís, no, yo no endeudo a Argentina, no es así. Y compras un medio de comunicación que te lo pasa todo el día lo mismo, y compras otro, etcétera, o u otro partido en una centro-derecha tradicional, podría ser algo un poco más modernizada, pero como algo bueno tradicional, pero todavía respeta la discusión de lo que es un dato, que fue uno de los lugares centrales de Larreta y de Quirós a lo largo de estos años, ya no solamente la campaña, sino hasta los últimos dos años. O sea, Quirós iba a la tele y te decía los datos, está pasando con la vacunación, esta es la opinión, está faltando esta vacuna, vamos a tomar esto otro, y otra línea que te dice la vacuna es veneno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que lo que se está jugando adentro del PRO es eso. Si a Larreta le sale mal o no le sale bien, simplemente, bueno, va a venir un contragolpe de este ala. Y Milei será una figura decorativa, qué sé yo. No sé. Larreta va a hacer jugadas tácticas y bueno, lo pongo a López Murphy buscando un poco de sus electores, pero no es lo mismo, porque no es una derecha dura tradicional a López Murphy, que se van a gloria de haber bajado los salarios públicos 13%, el otro día lo dijo de vuelta, estuvo bien. Sino que es un poco lo que decías vos, Franco, se presenta como una especie de antisistema absoluto con otra perspectiva, que no es una derecha.
De Milei da para hablar horas, horas. Me parece que es un fenómeno interesantísimo para analizar así desde el punto de vista sociológico y político, ideológico, pero es un tipo disruptivo que a mí me parece que la manera, la agresividad en el insulto, las cosas que le dijo Rodríguez Larreta, para mí marcan un punto ya que no hay que pasar, ya no puede. Se acerca a Videla, tiene un candidato, o sea, por lo más incorrecto, no conozco a nadie más incorrecto en la política argentina desde que llegó él, ¿no? López Murphy al lado parece, ¿no?
Pero usted, pero Murphy es un político histórico, digo.
Por eso es un correctísimo, sí.
Pero es correcto López Murphy, aunque uno pueda no opinar como es.
No, digo, es muy correcto. No lo estaba, perdón, si quedé poco claro. No, me lo respeto muchísimo a López Murphy. Para nada, yo creo que no, yo creo, me pregunto si no jode más Milei por derecha o por centro derecha que por izquierda, obviamente, porque acá le está, por más que dicen que le sacan voto de la juventud a la Cámpora, yo quisiera verlo eso.
Quedémonos con eso que decís, pues nos dice Cabrera que ya nos tenemos que rajar, así que la semana que viene, si está Damián, si no lo llaman de la Sorbona o de alguno de esos lugares para hacer cursos,
Macron, con esto, su amigo Macron,
Macron. Exactamente. Para sí. Seguimos con esto y además, pará, dijo que había que analizar los matices entre Bullrich y Macri, cosa que me súper interesa porque hasta ahora nadie lo hizo. Así que, querido, vos te metiste solo en este quilombo, en este problema, perdón, Damián Tabarovsky. Semana que viene vas a analizar los matices que hacen las diferencias entre Bullrich y Macri. Martín, Damián, Jorge, queridos oyentes, que tengan todos un gran día.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.